Hoy en COPE vamos a aprender términos como phishing, sexting, cracking. Son todos ciberdelitos, delitos informáticos. La categoría de delito que más se ha incrementado en Pontevedra, según los datos de la última Junta Provincial de Seguridad. Para descifrar y prevenir también este tipo de delitos, aquí en COPE contamos con el guardia en el equipo de investigación tecnológica en la Comandancia de la Guardia Civil de Pontevedra, Ricardo Silva Loureiro. Ricardo, muy buenos días.
Muy buenos días.
Y de entre todos esos ciberdelitos en nuestra provincia, ¿cuál es el que tiene más víctimas?
Bueno, a grosso modo y de forma un tanto genérica, diríamos que las ciberestafas. De acuerdo. Es verdad que habría que desglosar este tipo de delitos en otras muchas variantes, como bien pueden ser phishings, como bien pueden ser virus que cifran nuestros equipos, ¿vale? Otro tipo de estafas robando datos, identidades y aplicándolo pues a campañas de difusión y de venta de datos, con lo cual consiguen pues cosas tan fundamentales como nuestros números de cuenta bancaria.
Las ciberestafas, por lo tanto, con todas sus variantes.
Variantes, sí.
Por ejemplo, comentabas el phishing. ¿En qué consiste?
Bien, el phishing no es, desde luego no es una novedad, pero dado el alto grado de difusión que ahora mismo tenemos de nuestros datos, ¿vale? Metemos nuestros datos, nuestras cuentas bancarias, nuestros correos electrónicos, toda nuestra información la vertemos en la red, está llegando a unas cotas muy altas de utilización. ¿En qué consiste? Consiste en suplantar una página web o una entidad legítima, como puede ser nuestra entidad bancaria, como puede ser una página, por ejemplo, de correos, ¿vale? Una estafa que estuvo hasta hace muy poquito muy en boga, induciéndonos a engaño y propiciando que introduzcamos nuestros datos en una web ilegítima. Con lo cual, pues están hurtándonos, robando nuestra información, que a posteriori pues la utilizarán para distintos menesteres, como bien puede ser venderla para que otros atacantes la utilicen a posteriori o directamente utilizarlos en nuestra contra o en su beneficio.
¿Y cómo llegan a nosotros? ¿Nos mandan un email? ¿Esa es la forma de engancharnos más fácil?
Sí, normalmente es un email. El email es a día de hoy, el vector de difusión de virus y de ataques número uno en el mundo, no cabe la menor duda. No es el más moderno ni mucho menos, pero sí sigue siendo el número uno. Hemos detectado de unos meses a esta parte que ahora también están empleando SMS, lo cual es una vuelta de tuerca mejorando un poquito el sistema de phishing, porque induce a un error que si no estamos muy atentos nos puede pasar a cualquiera, que es suplantar un SMS legítimo, como bien puede ser de nuestra compañía del gas, nuestra compañía bancaria, y dado eso pues no dudamos de la legitimidad de ese SMS, de a dónde nos conduce ese link que está adjunto a ese SMS y nos lleva directamente a una página donde vamos a ser víctimas de un robo de datos.
¿Cómo podemos hacer para no caer en la trampa? Porque a veces el banco sí que dice, nunca mandamos correos electrónicos pidiendo los datos, pero si ahora también utilizan SMS, ¿cómo estamos alerta?
Sí, a ver, es muy difícil, es realmente complicado, incluso para gente experta es muy complicado. De hecho, en el mundo de la informática existen dos parámetros que son antagónicos. Uno es la seguridad y otro es la comodidad. No podemos tener mucha seguridad con mucha comodidad. Estos servicios online tienden a darnos mucha comodidad a la hora de hacer nuestros trámites, nuestras gestiones, pero a costa de un sacrificio más que evidente de la seguridad. No hay una metodología que podamos aplicar y nos lleve a un 100% de seguridad. No existe el 100% de seguridad en el ámbito informático, pero si tuviese que señalar algo, diría que hay que ser un poco escéptico. Si sabemos que podemos estar entregando unos datos que realmente nos pueden comprometer, como por ejemplo los de nuestra entidad bancaria, nuestros datos de acceso, o nuestras credenciales de usuario de nuestro banco, más vale molestarse un poquillo, quizá acercarse a la oficina, quizá hacer una llamada de comprobación, oye, ¿me habéis enviado? Sí, ¿no? Que aventurarse a entregarnos de pleno a esa comodidad del ciberespacio y darnos un tortazo.
El primer lugar en esa lista de delitos informáticos más habituales en Pontevedra lo ocuparían las ciberestafas.
Sí.
¿Qué otros timos lo acompañarían en ese ranking?
Aprovechándose de que hoy en día pues todo el mundo quiere pues comprar en la web, nadie duda ya de que comprar la web y sus comodidades son realmente una ventaja. Vemos como grandes cadenas como Amazon, etcétera, nos han traído pues una facilidad a la hora de comprar desde casa. Pero mucha gente cae en webs ilegítimas, ¿vale? Que se levantan, esto significa, se crean, es profeso, por ejemplo, durante la campaña navideña para vender un determinado producto. Normalmente suele ser un producto muy concreto o un abanico de productos del mismo ámbito, como zapatillas deportivas, como ropa de una marca concreta, a unos precios extraordinarios.
Realmente extraordinariamente bajos.
Extraordinariamente bajos, por supuesto. La gente, pica, quizá con buena fe, pero ese producto nunca llega. Esa campaña se levanta probablemente durante un tiempo muy, muy corto, como pueden ser 2-3 semanas, con lo cual, pasado ese transcurso de ese tiempo, no hay rastros ya para poder seguir y pues esas personas no reciben su producto y nosotros tampoco tenemos herramientas para poder perseguir ese delito, porque normalmente suelen estar fuera del ámbito nacional. Esta gente se aprovecha de los entresijos, de establecer pues sus servidores fuera de la Comunidad Europea, en otros países donde la legislación es mucho más laxa que aquí a la hora de guardar datos, y realmente hace muy complicado seguir esas trazas.
Claro, decía la comisaria de la Policía Nacional que la mayoría de ciberdelincuentes están en Asia.
Bueno, es un poco.
Los ciberdelitos que llegan aquí, ¿no? Proceden de países de ese continente.
Sin duda están fuera de España, fuera de la Unión Europea, diría. Normalmente suelen ser países del este, suelen ser países asiáticos también, como bien has mencionado. Pero el denominador común es que siempre están fuera de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque la Unión Europea obliga a salvaguardar unos datos concretos de esos usuarios que podemos utilizar para rastrearlos. Pero fuera de la Unión Europea no tenemos ese tipo de herramientas, con lo cual el rastro puede desaparecer en cuestión de horas, días y ya no hay forma de seguirlos.
Claro, esa es la mayor dificultad a la que se enfrenta la Guardia Civil.
Sí, sin duda, sin duda.
Porque ¿cómo se consiguen resolver?
Bueno, es una labor muy tediosa, lleva muchísimo trabajo, hay que empezar tirando del hilo, pues reuniendo todo tipo de información, ¿de acuerdo? Primero, la primera etapa sería reunir todo tipo de información sobre qué tenemos acerca de esa web, direcciones IP que han utilizado, servidores en los que han podido estar alojados, cómo han podido pagar esos alojamientos web, ¿de acuerdo? Debería haber una tarjeta, un número de cuenta vinculado, un número telefónico. Esa es la primera labor. Empezamos a reunir todo ese tipo de información y a partir de ahí vamos viendo a dónde nos llevan, solicitando judicialmente datos sobre esos números de cuenta, esos números telefónicos, esas personas que vayan apareciendo y tirando del hilo.
¿Con qué medios cuenta la comandancia de la Guardia Civil para poder combatirlos? Porque sí que parece un trabajo ingente.
Sí, sí, desde luego que lo es. Pero bueno, tenemos un bastante buen grado de formación, ¿de acuerdo? Tenemos herramientas que están surgiendo. La Guardia Civil está impulsando activamente nuevo tipo de herramientas que no solo a nivel local, sino a nivel corporación, nos ayuden a investigar y a relacionar delitos, pues por ejemplo, cruzando operaciones o investigaciones entre unidades de distinto ámbito, no solo dentro del ámbito Guardia Civil, sino también con otros cuerpos policiales, incluso con otros cuerpos de otros países, como es Europol, Interpol, etcétera. Bueno, y eso, mucha paciencia y mucha artesanía, porque al final esto, por mucha tecnología que haya detrás, es horas y mucho empeño y muchas de nuestras horas ahí.
Se comentaba en la Junta Provincial de Seguridad que los delitos que se producen tanto en la zona urbana como rural ya se han equiparado, por lo tanto colaboran Policía Nacional y Guardia Civil, y ya no es un delito únicamente de personas que viven en las ciudades. Hoy en día los delitos a través de Internet se pueden producir en cualquier lugar.
Sí, desde luego. Además, tenemos que añadir el componente de que muchos de esos delitos se producen a través de dispositivos móviles y, como su nombre bien indica, son móviles y no están sujetos a un ámbito territorial concreto. Es realmente un problema el ámbito territorial dentro de los delitos informáticos, porque nunca queda claramente definido dónde se están produciendo. Se producen donde se encuentra la víctima, donde tiene el domicilio de la víctima, donde se encontraba el dispositivo de la víctima en ese momento, donde el atacante o el asaltante está realizando esas acciones. es realmente un problema esto. Debería, la legislación está tendiendo a evolucionar y adaptarse a este tipo de delitos, alejándose un poco de los delitos convencionales, que, donde esto sí es mucho más evidente.
¿Sobre el perfil de la víctima lo hay? ¿O son personas mayores o el más listo que se crea a través de Internet también puede caer?
No hay ningún perfil específico. Todos podemos tender a creer y a pensar que una persona mayor es un objetivo mucho más sencillo por su desconocimiento de este tipo de tecnologías. Pero no es así, porque además también es verdad que estas personas son quizá las que menos utilizan este tipo de dispositivos y de sistemas. Nos puede pasar a cualquiera. Conozco a personas de todas las estratos sociales, de todas las clases, de todas las edades, a las que le está sucediendo, incluso a expertos. Al final es un poco cuánto estamos utilizando y para qué estamos utilizando las redes y los programas informáticos. Cuanto más estamos metidos en este mundo, las probabilidades quizá son mayores, pero no se circunscribe a ningún ámbito de edad o de otra cosa. Uh-huh. Puede pasar a cualquiera.
Para terminar entonces, ¿qué consejos nos darías para intentar no caer?
Me reitero, prudencia, escepticismo. Las cosas, muchas veces, y es algo que me parece curioso, no aplicamos el mismo escepticismo que tenemos en nuestra vida cotidiana, en nuestro ámbito fuera de ciberespacio, a las cosas que suceden en Internet. Nadie compraría un coche en un comercio o un televisor si se lo ofertan a un 10% de su precio. Pero vemos que en Internet sí, que tenemos esa tendencia. No sé por qué, pero tenemos esa tendencia a creer que en Internet existen ese tipo de, voy a decir la palabra, chollos, que después no son tal. Entonces, aplicar ese mismo escepticismo al ciberespacio y no nos garantizará no caer en la trampa, pero bueno, lo limitará.
Pues los ciberdelitos son los delitos más habituales en la provincia de Pontevedra y hoy hemos conocido cuál es el trabajo que realizan desde la Guardia Civil de Pontevedra para intentar prevenirlos o por lo menos dar con los culpables también. Hoy hablamos con Ricardo Silva, que es guardia en el equipo de investigación tecnológica aquí en la Comandancia de Pontevedra. Muchísimas gracias.
Un placer.